somos un poco guitarras destempladas. Cuando pasa el viento, despierta versos, sones desafinados en las cuerdas que cuelgan como cadenas. Somos un poco antenas increíbles, como dedos que se tienden al vacío. En sus puntas resuena el infinito y caerán deprisa si se quiebran. Somos un poco difusas sensaciones, sin esperanza alguna de reunirnos. La naturaleza entera se enreda en nuestros nervios. Sufrimos en el cuerpo y el recuerdo. La realidad nos acosa y la poesía es el refugio que envidiamos. Costas Kariotakis. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra gruta sónica en los subterráneos mentales de esta ciudad. Hoy intentaré hablar poco para que tengan cabida en el programa todos los cuentos, poemas y pensamientos que he recortado cuidadosamente de la realidad para vosotras y vosotros con mis propias y sombrías tijeras. Luego os hablaré del autor que ha precedido a estas palabras, que ha dado paso a todos los vagones que están a punto siempre de descarrilarse en el programa, pero nunca llegan a hacerlo del todo. Costas Kariotakis será uno de nuestros acompañantes, o nosotros lo seremos de él en el programa de hoy, a este lado de la tumba. Últimamente y de modo excepcional, casi que me explayo en exceso con mis observaciones de la vida real, Pero es que lo que nos rodea ahora es el, al menos así me lo parece, el inicio de unos tiempos de excepción que, aunque empiezan materializándose en empobrecimiento y pérdida de libertad, es absolutamente seguro que el péndulo mismo de esa emergencia nos llevará a consecuencias más importantes e ilusionantes. Y si lo decimos desde este programa de casi optimismo cero, habrá que tenerlo en cuenta. Puede que esas consecuciones sean no materiales, aunque también de esas tendría que haber. Vamos, eso es lo que esperamos. Y desde esta copa de palmera urbana en una plaza antigua de Barcelona seguimos narrando la crónica de estos tiempos hasta que vengan a derribarnos la puerta. Muchos os puede parecer que no sucede nada especial, que ocurre lo de todos los días, pero en realidad ya se han empezado a mover gigantescos mecanismos astrales. La realidad comienza a chirriar en su difícil avance por los tiempos del cambio. Y en la época que se abre ahora, creo yo que puede ocurrir ya cualquier cosa. Solo puede esperarse, o al menos sería lo más deseable, que no se crea o que no creamos ya más en la normalidad o en lo que se nos ofrece como normalidad, que no nos traguemos los ajustes oscuros de la máquina ilusoria que gobierna el mundo, que no bajemos la guardia tanto como para creer todavía que todo va bien.
Más complicado, y todo lo que he hecho es mío.
de los síntomas más graves del desmoronamiento, del modo en que nos organizamos en el planeta, es el monstruoso aumento de suicidios, al menos últimamente en esta parte, en este trocito del planeta, este trozo del mundo que se llama Europa. Y no tanto eso, sino que el hecho, lo extraño, lo realmente monstruoso, es que este hecho, el hecho en sí, no afecte para nada los criterios de los que gobiernan todos los países del mundo. Descubrimos así que no estaban esos gobernantes al servicio de las personas, sino de mezquinos intereses materiales minoritarios. La indiferencia ante la muerte ajena es un grave indicador de atrofia espiritual. Por cada suicidio realizado en estos últimos meses, hay una gran cantidad de seres sumidos en la angustia y que también se van acercando a trompicones a esa salida. Grecia, compañera de nuestros desvelos, o nosotros más bien, compañeros de los suyos, en los pasados y los próximos programas, se desangra en muertes voluntarias, muertes políticas, lo que quiere decir muertes a disgusto, porque hubieran preferido mil veces no tener que hacerlo. Tras múltiples y diarias defunciones violentas, llega a la luz pública el suicidio de Dimitris Christoulos, el jubilado, el farmacéutico jubilado. No suelen salir los suicidios a la luz pública, este ya fue imposible de esconder bajo la alfombra de la actualidad. Y esta semana pasada, precisamente hace unos pocos días, también saltó esta vez a los medios más alternativos, es decir, ya no pasó los filtros de los medios convencionales. Otro suicidio político en Grecia, con una nota de denuncia incluida. Se trataba de un maestro de 44 años, sindicalista y miembro activo del movimiento por la insurrección social en Grecia, y que se llamaba Sabas Metoikidis. Si queréis saber más de esta historia y leer incluso la nota que dejó, pues podéis pasaros, por ejemplo, por páginas como Caos en la Red o alguna otra, donde nos cuentan la historia completa y la nota también que dejó, en la que denunciaba la situación en la que estaba no solo Grecia, sino hacia la que se va encaminando Europa y el mundo entero. Como un caballo ciego enloquecido, picado por miles de tábanos al borde de un precipicio. Pero en realidad hay muchas muertes más. Escuchad, en otro artículo que encontré estos días en la red, decía: el pasado lunes, un catedrático de geología de 38 años se colgó desde un poste de luz en Atenas. El mismo día un sacerdote se lanzó al vacío desde el balcón y el miércoles un estudiante se pegó un tiro en la cabeza, también en la expoliada Grecia. Un suicidio también al día por la crisis en Italia en manos de las mafias y Goldman Sachs, como títere por antonomasia de la banca, al servicio de la Trilateral o el Club Bilderberg, escaparates que esconden y camuflan, tras los maniquíes y lacayos visibles a los verdaderos amos del mundo. La tasa de suicidios en Grecia se ha duplicado a cerca del 5 por 100.000 habitantes. En Italia hay uno al día, pero el porcentaje sigue lejos del nivel de 34 por 100.000 visto en Finlandia o los 9 por 100.000 personas silenciados por la democracia cristiana de Merkel en Alemania. Los suicidios en España siguen aumentando año tras año en un 25%. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, un total de 12.765 personas, hombres en su mayoría, murieron en España por suicidio en 2010. Y nos cuentan, y os leeré solo algunos pequeños fragmentos para introduciros lo que os vamos a leer aquí sobre todo esto que está ocurriendo, y lo haremos escuchando a bueno, luego os lo diré. Luego os lo diré qué es lo que vamos a escuchar. Grecia tenía una de las tasas de suicidios más bajas del mundo, un 2,8% por cada 100.000 habitantes, pero hubo un aumento de un 40% en los suicidios ya durante el primer semestre del 2010, según el Ministerio de Salud. Los intentos de suicidio y la demanda para ayuda psiquiátrica se han elevado, mientras Grecia intenta lidiar con el golpe de estado económico de Bruselas y el Partido Popular Europeo. Desde estos suicidios de los que se ha hablado, en concreto el de Christoulas, los medios griegos han reportado suicidios similares casi a diario, empeorando la sensación de pesar y de indignación poco antes de las elecciones que va a haber la semana que viene. Algunos expertos médicos afirman que esta forma de suicidio político es reflejo de la creciente desesperación y sensación de desamparo que muchos sienten. Y esto que vais a escuchar ahora de fondo os lo puse la otra vez, pero me gustaría que os fijarais, es una gente de Grecia, no sé si es solo uno o son más, que se hacen llamar curiosamente la bruja muerta y que incluyen en este primer tema que os pongo de fondo para lo que os vamos a ir narrando fragmentos de ese discurso que también os pongo a veces del gran dictador y que tanto nos gusta.
I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another.
La crisis ha desencadenado una sensación creciente de culpa, de pérdida de autoestima y humillación para muchos griegos, dijo a Reuters Nikos Sidera, connotado psicoanalista y autor en Atenas. El pueblo griego no quiere ser una carga para nadie y hay esa sensación creciente de desamparo. Algunos desarrollan una actitud de odio hacia sí mismos y eso lleva a la autodestrucción. Esto es lo que está detrás de la subida en los suicidios y en los intentos de suicidios. Estamos viendo una categoría completamente nueva: suicidios políticos. La policía dijo que el catedrático de geología Nikos Pólibos, que se colgó, estaba angustiado porque una oferta para un puesto de profesor había sido bloqueada por la congelación en las contrataciones en el sector público. Nación en estado de shock. Para algunos, la propaganda a sueldo son cifras, dicen, relativamente bajas, menos de 600 suicidios al año, como si uno solo pudiera considerarse normal en una sociedad sana. Pero el enorme incremento en los casos consumados y los intentos de suicidio, el aumento del uso de medicamentos para la depresión, caros y adictivos y con efectos secundarios y que benefician a los mismos mafiosos de las farmacéuticas, y la necesidad de ayuda psiquiátrica de pago privado para quien pueda pagársela, genera mucha alarma en una población abandonada por el Estado ante esos problemas. Un Estado que ha devenido claramente el enemigo. Antes de que la crisis financiera comenzara a causar estragos en 2009, Grecia tenía una de las tasas de suicidios, como os dije antes, más bajas del mundo, un 2,8 por 100.000 habitantes. El aumento ahora ha sido del 40%. El número de suicidios en toda Europa aumenta de forma espectacular. No parece un parte de guerra, lo es.
Millions of despairing men, women and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men.
Y dejamos estas observaciones que os he trasladado de un texto de Carles Alcózar, que acabe, bueno, entre muchas informaciones que da sobre todo lo que ocurre en Europa, nos dice también que en España, con más de 5 millones, casi 6 de parados, y más de 50.000 familias desahuciadas por ejecuciones hipotecarias, ha incrementado en un 25% el número de suicidios. Y bueno, dice una corriente del espiritismo que los espíritus de los suicidas vagan confundidos por una especie de valle siniestro que no es más que la conformación mental que ellos crean de su propio dolor y desconcierto, pero que con el tiempo la reflexión propia y el apoyo exterior pueden salir del estado de marasmo en que se hallan y avanzar por el camino de la evolución que siguen todos los espíritus. A nuestro modo, desde este modesto programa, intentaremos también apoyarles a estos suicidas de Europa, a estos suicidas de Grecia en especial. Lo haremos, les apoyaremos magnéticamente desde aquí con nuestro recuerdo, nuestras palabras. El enfoque de nuestro pensamiento en sus conciencias, tanto cuando estaban allí y cuando estaban allá, es decir, a este y al otro lado de la tumba.
Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Kostas Kariotakis nació en Trípoli, Arcadia, el 30 de octubre de 1896 y murió en Prevesa 21 de julio de 1928. En 1919 publica su primer libro, El dolor del hombre, muy elogiado por Palamás, patriarca de las letras griegas. Dos años más tarde aparece el segundo, Remedios de los males. A diferencia de sus predecesores inmediatos, Kariotakis huye de la erudición y del esteticismo en una Grecia desgarrada por las guerras. Modesto funcionario, es represaliado y destinado forzoso a la localidad de Prevesa. Las últimas horas de la vida de Kariotakis componen un cuadro singular. La tarde del 20 de julio de 1928 se arroja a las aguas del Mediterráneo. Al cabo de varias horas, las corrientes lo devuelven con vida a tierra. Se dirige entonces a su casa, descansa, desayuna, se viste su mejor traje, compra una pistola. Sentado en la terraza de un bar llamado El Jardín Celestial, toma café y fuma un cigarrillo tras otro mientras escribe la nota que más tarde será hallada en sus bolsillos. Aconsejo a cuantos sepan nadar que no intenten jamás suicidarse tirándose al mar. Durante 10 horas me estuve peleando con las olas, tragué una enormidad de agua y sin saber cómo, de vez en cuando subía a la superficie. Seguramente alguna vez, cuando tenga oportunidad, escribiré las impresiones de un ahogado. Hacia las 5 de la tarde, después de dar un paseo por la playa, se tiende al pie de un eucalipto y se dispara un tiro en el corazón. Tenía 31 años. A partir de ese momento, la aureola de Kariotakis haría furor entre la bohemia intelectual de Atenas.
Αν φοβάσαι, μαζευτήκαμε πολύ. Δεν τρέχει τίποτα αφεντικό. Κι εγώ το ποιο.
Aunque mi sueño se apagó como una sombra, aunque se perdió para siempre la alegría, aunque me arrastro por el polvo del camino como un pájaro con las alas rotas, aunque antes de abrirse se ha marchitado la flor en el jardín de mi pecho, aunque sé que jamás ha de entonarse el canto de libertad que yo he pensado, aunque enterré mi propia vida en el fondo del dolor que sufro, cómo tiembla mi alma limpia viendo la grandeza del cielo cuando la mar inmensa inunda la playa en la mañana. Me habla de una orilla conocida, me habla de una vida que he vivido. Qué jóvenes llegamos aquí, a esta isla desierta, a este rincón del mundo más allá del sueño y de la tierra. Vinimos en silencio, con nuestra perpetua herida a rastras, cuando el último amigo estaba ya lejos. Con la mirada perdida, con paso vacilante, tomó cada uno en solitario idéntico camino. Sentimos como un extraño el peso de nuestro cuerpo enfermo. Como sordo clamor viene de lejos nuestra voz. Discurre la vida, sirena remota en el horizonte, pero muerte, muerte cotidiana, y él tan solo nos acarreará la vida, aunque sonría el rayo del sol y sople la brisa. Aún así, somos jóvenes, muy jóvenes. Aquí en una roca nos dejó una noche la nave que ahora se pierde en el corazón del infinito. Se pierde y nos preguntamos qué somos, qué soy, si todos nos apagamos yéndonos tan jóvenes, niños casi. Las horas me hacían estar pálido, cuando de nuevo me hallé doblado sobre la mesa desolada. Desde la ventana abierta en la muralla del frente se desliza el sol y juega. Doblando mi pecho, busco respiro en el polvo de mis papeles. En la calle libre bulle la vida dulcemente y se escucha con mil voces. No puedo más. Se nublaron mis ojos y mi mente. Y sin embargo escribo todavía. En el florero a mi lado veo dos lirios luminosos, como si hubieran brotado en una tumba. Las cornejas que se dan contra las oscuras paredes y las tejas. Muerte, las mujeres que se dan al amor como si descascararan cebollas. Muerte, las sucias calles anodinas de nombres ilustres y rotundos, el olivar, la mar en torno y hasta el sol. Muerte entre las muertes. Muerte, el gendarme que dobla el papel para pesar la raya que falta. Muerte, los jacintos en el balcón y el maestro con el periódico. Base, guarnición, fielato de Prevesa. El domingo escucharemos a la banda. He abierto en el banco una libreta. Primera, 130 dracmas. Un lento paseo por el malecón. ¿Existo?, me pregunto. No existes. Viene el barco enarbolando una bandera. Quizás sea el prefecto que llega. Si por lo menos alguno de estos reventara de asco, tristes, taciturnos, circunspectos, podríamos todos reírnos en el entierro. Posteridad. La naturaleza inmensa en torno necesita nuestra muerte y la piden las purpúreas bocas de las flores. Si viene otra vez la primavera, otra vez nos dejará y finalmente ya ni de sombras, sombras somos. El esplendor del sol espera nuestra muerte. Todavía hemos de ver un ocaso triunfante y después huiremos de los crepúsculos de abril, marchándonos más allá, a los reinos oscuros. Solo queden quizás los versos tras nosotros, solo 10 versos nuestros permanezcan, como palomas que los náufragos esparcen al acaso, y cuando traen el mensaje, ya no es tiempo.
Αν είμαι τρελός, άσε με τουλάχιστον να κλάψω. Κι αδερφός μου, είμαστε ζητητά αριθμός. Μιας κι είμαι φτωχός, άσε με τ' αύριο μέσα μου να θα ζω. Στέκομαι μπρος μου.
Cuando bajemos la escala, ¿qué diremos a las sombras que nos recibirán? Serios, conocidos, amigos indefinidos, con una sonrisa en sus labios inexistentes. A lo menos, por aquí estamos solos. Nuestro día transcurre y otro amanece, y en nuestros ojos conservamos todavía algo que da a las cosas cierto color. Pero, ¿allí abajo? ¿Qué decir? ¿A dónde ir? Necesariamente nos miraremos uno al otro con las manos cortadas en los codos, inmóviles del todo como rostros de iconos. Si alguien viene a golpear nuestra lápida, se imaginará que hemos vivido. Si una rosa coge y si la deja encima, igual será la rosa de la arena. Y si en puntillas alguna vez nos empinamos, las villas del posílipo veremos, señor, señor, y las canchas del paraíso, donde jugarán cricket tus partidarios. por último, uno de sus poemas, unos poemas, iba a decir menos dramático, pero en realidad, bueno, sí que lo es puede ser hasta tragicómico. Se llama Suicidas Ideales. Giran la llave de la puerta, toman sus viejas cartas guardadas, leen calmadamente y después, por última vez, arrastran sus pisadas. Se detienen en la ventana, miran los árboles, los niños y más allá la naturaleza, los marmoleros que esculpen a martillo, el sol que quiere ponerse para siempre. Era su vida, dicen, una tragedia. Dios mío, la horrenda risa de los hombres, las lágrimas, el sudor, la nostalgia de los cielos, la desolación de los lugares. Todo ha terminado. La nota, hela aquí. Breve, simple, profunda, como corresponde, llena de indiferencia y de perdón para aquel que ha de llorar y ha de leer. Miran el espejo. Miran la hora. Se preguntan si es un error, quizás, o una locura. Ahora todo terminó, susurran, seguros en el fondo que lo postergarán.
¿Cuánto yo daría por saber si hay algo más después de esta vida? Por estar seguro de observar las caras que pondrían al encontrarme muerto. Si no puedo reír cuando toques la puerta y el olor de mi cuerpo te revuelva el estómago. Si no puedo mirar cuando llores mi muerte, ¿para qué irme de acá y dejar quizás nada? Mientras esté por aquí, todavía tendré muchas cosas por darte. Y de ganar o perder, yo jamás hablaré. Yo ya sé que he perdido. Solo me queda un amor que jamás cuestionará quién he sido y quién soy. Aunque me aburre saber que siempre lo tendré y que es el mejor. Yo me quiero esconder, pero no estar ausente. Que no dejes de oír que respiro a tu lado. Eso es más que morir, eso es más que venganza. Es mi estúpida forma de creer que soy algo. Mientras esté por aquí, todavía tendré muchas cosas por darte. Y de ganar o perder, yo jamás hablaré. Yo ya sé que he perdido. Esta ilusión la dejé en algún lado. ¿Cuándo fue que quedé de este lado del cuarto? Yo sabía soñar, yo tan solo eso hacía. Y al tenerte olvidé cómo entraba mi sueño. Mientras esté por aquí, todavía tendré muchas cosas por darte. Sé que he perdido. We'll be right back.
Alexis Trajanos nació en Salónica el 20 de octubre de 1944 y murió en Kapandriti el 7 de mayo de 1980. Graduado en Ciencias Políticas y Económicas y en Filología Inglesa, Alexis Trajanos ingresa en 1972 en el Servicio de Aviación Civil del Aeropuerto de Salónica, del que se traslada en 1980 al de Atenas. Su primer libro, Días de Mezquindad, aparece en 1973. El último, El síndrome de Elpenor, se publicará 4 años después de su muerte. Son notables sus traducciones, entre las que destaca una antología de la poesía norteamericana de posguerra. Trajanos, en una variante del suicidio de Anne Sexton, se quita la vida en el interior de su automóvil, conectando una manguera al tubo de escape hasta fallecer por asfixia. Tenía 35 años. Pilatos. Solo soy aquello de donde vengo, existiendo cada día en algo nuevo. Lo que nunca seré, de eso es, de lo que soy, de eso y de un terror. Es como un mensaje sin sentido franqueado hacia el espacio. Un sueño corroído por el foco de mis anhelos que funde los metales y atrapa la angustia en el cerebro. Una herida que rozas a tu lado, entre los coches y el verde, en la alcoba alcoholizada y en míseras mudas tiradas. Dejarte arrebatar por mágicos nombres perdidos en un cielo de ginebra, con ángeles masticando estrellas. Universo de polvorienta lámpara macilenta, ahora que bailan para mí, ahora que me rehuyen el señor Evening Esmeralda Quasimodo. Ahora que se abren las últimas trampillas y vomitan enanos, estúpidos y neutros. Cada uno de ellos un Pilatos. Todos ellos cuchillos, jabones y desodorantes. Mientras, me paseo y cargo de recuerdos por la acera de enfrente, al acecho siempre de mí mismo, sin dormir. Ya no regresarás. De nuevo vuelvo a desvelarme, a la vez que mi vieja enfermedad. Días que por fin creía ya pasados abren de nuevo la caja del sufrimiento. Si hubiera de elegir algo de lo que mi mirada se sirve cada día, siempre convalecería de una pesadilla. Yermos trazados de una matriz y un lento camino de venenos y tizones materiales. Una vida que, de escribirse, nadie llegaría a comprender, hundida en lo más hondo del congelador de la memoria. No regresarás hasta que un día se deshiele su último centímetro cúbico, cuando esta máquina se detenga y deje de funcionar. Un día ya no regresarás a la noche en que despedazaste mi cuerpo y la ciudad con una bici derecha, tumbada y torcida. Tampoco regresarás al día en que ante la mar henchías tu pecho mezquino enrojecido, reluciente con el agua, que primero se hizo sol y luego recuerdo, al compás de los adioses del reloj. Un día ya no regresarás. Escucho tu risa subterránea que quiebra cristales y lámparas. Tu boca es un disparadero que tira contra cada frase acabada y la destroza. Un día ya no regresarás. Solo vendrá la muerte y tendrá tu mirada. Vieja enfermedad que escribe lo que han escrito en otra parte, muy vieja. Cuando este amor era un bosque, trasplantan, sin embargo, aquí un injerto para hacer vivir este poema. Un Frankenstein, un monstruo fantástico.
Θα πέσω να κοιμηθώ με το φόβο
ότι το πρωί θα είμαι όλα όπως τα ονειρεύτηκες ή όπως τα σχεδίαζες χρόνια τώρα. Παρ' όλα αυτά φίλησα την κουρούλα μου στο μέτωπο όπως κάνω κάθε βράδυ.
Y por último escucharemos un impactante texto también a modo de lápida de nuestros tres, de nuestro trío de poetas suicidas griegos, como también a modo de cierto manifiesto reivindicativo de la vida y de lo que se llevó también a estos tres personajes, estos fantásticos poetas de la Grecia que ahora se desangra.
Εξάλλου εγώ θα γίνω το φως που θα σου καίει τα μάτια όταν ξεγελιέσαι ότι είσαι ελεύθερος και θα τα ανοίγεις. Θα με το κρύο στους...
Se trata de Pericles Yiannopoulos, nacido en Patras en febrero de 1870 y muerto en Eleusis el 10 de abril de 1910.
Τώρα θα σου πιάσω χώρα απ' τ' αύριο κι ας μην το θες. Θα μη σκιάσω κάθε φορά που θα θες να εξουσιάσεις.
Descendiente de una familia cuyos orígenes se remontaban al Imperio Bizantino, Pericles Yiannopoulos estudia medicina en Atenas y más tarde en París. Allí frecuenta el círculo de Jean Moreas, catalizador del simbolismo. Al conocer la muerte de su padre, interrumpe los estudios y regresa a Atenas, donde inicia la carrera de Derecho, que abandona también al poco tiempo. Lejos de haberse configurado territorialmente, la vida griega de la época gira en torno al problema de su identidad como nación. En tales circunstancias, Yiannopoulos se propone reavivar el helenismo, sublimando los antiguos valores griegos. En 1906 y 1907 publica dos manifiestos, Nuevo Espíritu y Llamamiento al Pueblo Panhelénico. A pesar de su tendencia al efectismo, llegará a ejercer una gran influencia sobre la juventud, debido en parte a su atractiva personalidad de dandy visionario.
Me gustaron a ischioso mesa mu to strabuma, svistos o faros, sta gremna xevgase to haros.
Una mañana, después de quemar todos sus escritos, Yiannopoulos, que ha cumplido 40 años, alquila un carruaje para recorrer los 22 kilómetros de la antigua Vía Sacra. En las cercanías de Eleusis, desengancha uno de los corceles, el blanco, y se lanza al galope hacia un mar encrespado por el viento. Cuando el caballo no puede avanzar más, se dispara un tiro con su revólver. La obra de Pericles Yiannopoulos, dispersa en periódicos y revistas, no ha sido reunida hasta la fecha. Un muchacho insignificante que corría por los suaves montes del Ática a la luz de las luminarias de Adonis vio en el esplendoroso mediodía del cielo azul pasar el alado corcel del Renacimiento. Se arrojó con audacia, asiéndose a la raíz de las alas, y las mantuvo enhiestas como llamas rutilantes. Hombre y corcel descendieron hollando la tierra, tras ellos las yeguas todas de vuestras quimeras relinchando de gozo al par que hieren la hermosísima tierra. Muchachos y doncellas de la Hélade, cubrid el camino con flores de laurel y ramos de olivo. Revestid y entronizad a nuestra madre Hélade, como si de la Virgen se tratara para su viaje hacia la luz. Con el primer y vigoroso batir de alas, con la hermosa madre hacia la luz, el doncel, jinete del cielo golpeado por las alas, caerá muerto de placer, empapado sus labios de la miel del gozo. Madre, madre, tierra divina de la Hélade, Y vosotros, hijos de la tierra, dioses de Grecia, no dejéis, no, que vuestro linaje perezca anegado en la deshonra. Resucita, Madre Divina, a los cuerpos jóvenes y jóvenes espíritus para afrontar guerras ciclópeas. Y vosotros, bellos dioses griegos, ya que los dioses menores nos tienen olvidados y se gozan con los enemigos de nuestra raza, infundid vuestra bienaventurada gracia divina en el espíritu griego para disipar la densa tiniebla que mantiene escondida la divina luz interior y exterior del griego.
Quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso, pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo se le reintegrará al pueblo, y así, mientras el hombre exista, la libertad no perecerá. Soldados, no os rindáis a esos hombres que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. Lleváis el amor de la humanidad en vuestros corazones, no el odio. Solo los que no aman odian, los que no aman y los inhumanos. Soldados, no luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. En el capítulo 17 de San Lucas se lee: el reino de Dios está dentro del hombre, no de un hombre ni de un grupo de hombres, sino de todos los hombres, en vosotros. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros, el pueblo, tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y dé a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Soldados! ¡En nombre de la democracia debemos unirnos todos!
¡Ah!
Pero aún les acompañaremos un poco más a todos estos espíritus que han partido de un modo tan brusco de su encarnadura terrestre en Grecia, tanto en los dos suicidios políticos de los que hemos tenido noticia, como los miles de otros fallecimientos que han pasado desapercibidos y que tienen su origen en esta misma sarta de despropósitos a los que nos intentan someter. No solo a estos dos, decía, y a los muchos infinitos de los ocultos que permanecen ocultos, sino a estos tres poetas que os he presentado, poetas griegos suicidas, que a los que vamos a acompañar, como os decía, un poco más allá en su avance hacia el otro lado. Seguimos en este momento un trocito del libro de Francisco Diez de Velasco, Los caminos de la muerte, religión, rito e imágenes del paso al más allá en la Grecia antigua, cuando nos habla de que en determinado momento cambiaron las cosas en la forma de organizarse y de relacionarse los griegos y pasaron de representar a la muerte como la pareja de genios, himnos y tánatos, llevando al difunto, al cuerpo y al alma del difunto hacia su lugar de enterramiento y de culto luego de en las lápidas, una especie de elementos funerarios que se les erigían, y ponerlos en manos de Hermes, que era el genio psicopompo que los iría acompañando hacia el otro lado. En determinado momento de la historia aparece otra figura, una figura muy especial, muy concreta, que no parece surgir de ninguna historia mítica, de ninguna realidad, no aparece ninguna realidad literaria que lo narre como que tenga un trasfondo, unos antecedentes mitológicos, sino que siempre ha surgido y se ha mantenido con su funcionalidad muy concreta. Os hablo del barquero Caronte. Como decía Ciorán, la muerte es lo sublime al alcance de cualquiera, y en este caso aparece Caronte para llevarse las almas en paz hacia el otro lado del río Aqueronte. No solo las almas de los aristócratas, de los que decían tener vínculos o ligazón con los héroes de los tiempos mitológicos, sino a todos y cada uno de los seres humanos que habitaban la Grecia entonces. Nos cuentan en Los caminos de la muerte, Francisco Díaz de Velasco: Caronte se figura en la mayoría de los casos vestido con la exómide, túnica corta que llevaban los trabajadores manuales, y tocado con el pilos, el gorro cónico de piel de los marineros, en un atuendo, una pose y un trabajo que lo asemejan a un remero ateniense, como los que determinaron la victoria sobre los persas en Salamina y dieron a Atenas su poderío naval, su prosperidad, su imperio y su democracia consolidada. Un marinero como Caronte resulta la antítesis del genio heroico, incluso de los navegantes infernales que resultan ser los aristocráticos feacios. Frente a la, entre comillas, muerte hermosa, homérica ofrece sencillamente una, también entre comillas, buena muerte, y simboliza el consuelo de la facilidad del viaje al más allá. Imaginar la muerte en la figura de un tes, que es como se figura a Caronte, es desdramatizarla y humanizarla. Caronte no presenta ningún rasgo sobrehumano. Autoidentificarla. Pero esa identificación conlleva necesariamente, por parte del que elige la representación, la pertenencia a un grupo sociológico muy definido de la ciudadanía ateniense. Los gemelos Hipnos y Tánatos cumplen mal en el entierro de un personaje que, aunque solo sea remotamente, no desea la identificación con los héroes nobles del pasado. Del mismo modo, Caronte cumple mal en los funerales de un aristócrata ateniense, máxime cuando la aversión de estos al mar y a lo que la marina representaba eran bien patentes, como demuestran los escritos del viejo oligarca o de Platón. Caronte aparece en vasos de poco precio, cobra una cantidad mínima por el pasaje, el naulon era el óbolo, un óbolo, y se le figura como un tes. Resulta un modo de democratizar el viaje de la muerte, de permitir a cualquiera el ingreso al Hades, antes solo poblado por los héroes de la epopeya, como ocurre en los poemas homéricos. Ya que estamos subidos en la barca de Caronte, acompañando a nuestros amigos, no nos resistimos a leeros unos fragmentos del libro del psicoanalista Gastón Bachelard, que estuvo con nosotros cuando hablamos del psicoanálisis del fuego, en su libro dedicado al agua, que ya lo tuvimos aquí alguna vez, el agua y los sueños, en la parte en la que se refiere a esta figura que os hemos presentado de Caronte y cómo lo relaciona con las formas de entender diferentes tránsitos vitales, el complejo de Caronte. Esto será lo último, la última antorcha que llevaremos en este viaje nuestro de acompañamiento a los caídos en Grecia. Restituyendo a su nivel primitivo todos los valores inconscientes acumulados en torno de los funerales, por la imagen del viaje sobre el agua, se comprenderá mejor el significado del río de los infiernos y todas las leyendas de la travesía fúnebre. Aunque costumbres ya racionalizadas confíen los muertos a la tumba o a la hoguera, el inconsciente marcado por el agua soñará más allá de la tumba, más allá de la hoguera, con una partida sobre las aguas. Después de haber atravesado la tierra, después de haber atravesado el fuego, el alma llegará al borde del agua. La imaginación profunda, la imaginación material, quiere que el agua participe en la muerte. Necesita del agua para que la muerte conserve su sentido de viaje. Es comprensible entonces que para tales infinitas ensoñaciones, todas las almas, sea cual fuere el tipo de funerales, deben subir a la barca de Caronte. Curiosa imagen si la contemplamos con los ojos claros de la razón, pero por el contrario, imagen familiar como pocas si sabemos interrogar nuestros sueños. Numerosos poetas han vivido en sueños esta navegación de la muerte. Dice Shelley: he visto el sendero de tu partida. El sueño y la muerte no nos separarán por más tiempo. Escuchad, el espectral torrente mezcla su lejano rugido a la brisa que murmura en los bosques llenos de música. Volviendo a vivir el sueño de Shelley, comprenderemos cómo el sendero de partida se convierte poco a poco en el espectral torrente. Por lo demás, ¿cómo podría relacionarse una fúnebre poesía con imágenes tan alejadas de nuestra civilización si no estuvieran sostenidas por valores inconscientes? La persistencia de un interés poético y dramático en una imagen racionalmente usada y falsa puede servirnos para demostrar que en un complejo de cultura se unen sueños naturales y tradiciones aprendidas. A este respecto podemos formular un complejo de Caronte. El complejo de Caronte no es demasiado vigoroso, la imagen está actualmente muy descolorida. En muchos espíritus cultivados padece la suerte que acompaña a esas referencias demasiado numerosas a una literatura muerta. Ya no es más que un símbolo, pero esa debilidad y el que se vuelva descolorida son en suma bastante favorables como para hacernos sentir que de todos modos la cultura y la naturaleza pueden coincidir. Veamos en primer lugar cómo en la naturaleza, es decir, en las leyendas naturales, se constituyen imágenes de Caronte que seguramente no tienen contacto con la imagen clásica. Tal es el caso de la leyenda de la nave de los muertos, leyenda de mil formas, sin cesar renovadas por el folclore. Sevillot da este ejemplo. La leyenda de la nave de los muertos es una de las primeras en haber sido comprobadas en nuestro litoral. Sin duda existía allí desde mucho antes de la conquista romana, y en el siglo VI Procopio la relataba en estos términos. Los pescadores y otros habitantes de la Galia que viven delante de la isla de Bretaña están encargados de llevar hasta allí a las almas, y por eso están exentos de tributos. En mitad de la noche oyen golpear a su puerta, se levantan y encuentran a la orilla barcas extranjeras en las que no ven a nadie, y no obstante parecen tan cargadas que dan la impresión de estar a punto de zozobrar, y apenas si se elevan una pulgada sobre las aguas. Una hora basta para ese recorrido, aunque en sus propios barcos difícilmente logren hacerlo en el espacio de una noche. Émile Silvestre retomó este relato en 1836, prueba de que tal leyenda solicita sin cesar la expresión literaria. Nos interesa. Se trata de un tema fundamental que admite mil variantes. El tema está asegurado en su consistencia, aun bajo las imágenes más diversas e inesperadas, porque posee la más sólida de las unidades, la unidad onírica. Así, en las viejas leyendas bretonas pasan sin cesar navíos fantasmas, navíos infernales como el holandés errante. A menudo también los navíos naufragados retornan como prueba de que el barco participa de algún modo del destino de las almas. Vemos una imagen anexa que revela suficientemente su profundo origen onírico. Esos barcos han crecido de tal modo que un pequeño barco de cabotaje es al cabo de algunos años del tamaño de una goleta grande. Este crecimiento extraño es común a los sueños. Muy a menudo aparecen los sueños del agua. Para ciertos sueños, el agua nutre todo lo que impregna. Hay que relacionarla con las fantásticas imágenes prodigadas en cada página del cuento de Edgar Poe, manuscrito hallado en una botella. Leemos allí: tan seguro es como que hay un mar donde los barcos crecen como el cuerpo viviente de un marino. Este mar es el mar del agua onírica. Ocurre también que en el cuento de Poe es el mar del agua fúnebre, del agua sin espuma, como la llama. En efecto, el extraño barco que se prolonga en el tiempo es conducido por ancianos que han vivido en épocas muy antiguas. Concebir ese cuento, uno de los más hermosos, es vivir la endósmosis de la poesía y de las leyendas. Surge de un sueño muy profundo. Por momentos cruza mi mente una sensación de cosas familiares, y con esa imprecisa sombra de recuerdo se mezcla siempre una inexplicable remembranza de antiguas crónicas extranjeras y de edades remotas, dice Poe. Las leyendas sueñan en nuestro sueño. ¿Qué? Existen también leyendas en las que viven carontes temporarios, en especial carontes a pesar de ellos, que buscan un reemplazante. La sabiduría popular aconseja a los navegantes no subir a un barco desconocido. No hay que temer que estemos agregándole matices a esta prudencia si señalamos su sentido mítico. En suma, todos los navíos misteriosos tan abundantes en las novelas del mar forman parte de estas naves de los muertos. Podemos estar casi seguros de que el novelista que los utiliza posee, más o menos oculto, un complejo de Caronte. Sobre todo, la función de un simple barquero, desde que aparece ubicada en una obra literaria, queda fatalmente tocada por el simbolismo de Caronte. Aunque haga el cruce de un simple arroyo, contiene el símbolo del más allá. El barquero es el guardián de un misterio. Leemos en Verheyen: sus viejas miradas alucinadas veían los lejos iluminados de donde le venía siempre la voz lamentable bajo los fríos cielos. Si agregamos, dice Émile Souvestre, los crímenes cometidos en esas encrucijadas de las aguas, las novelescas aventuras de amor, los milagrosos encuentros con santos, hadas o demonios, comprenderemos cómo la historia de los barqueros formaba uno de los capítulos más dramáticos de ese gran poema eternamente embellecido por la imaginación popular. La barca de Caronte es conocida desde el extremo oriente a la Bretaña. Paul Claudel traduce esta emocionante poesía de la fiesta de los muertos de cuando en la vida china llega el séptimo mes. La flauta guía a las almas, el golpe del gong las junta como abejas. A lo largo del ribazo las barcas siempre listas aguardan a que haya llegado la noche. La barca parte y vira, dejando en el largo movimiento de su surco una fila de fuegos. Alguien siembra pequeñas lámparas. Resplandores precarios sobre el vasto vidrio fundido de las aguas opacas parpadean un instante y mueren. Un brazo coge el jirón de oro, la gavilla de fuego que funde y llamea en el humo, y toca con él la tumba de las aguas. El estallido ilusorio de la luz, como a los peces, fascina a los fríos ahogados. La vida mima a la vez la vida que se extingue y la vida que se va, sigue Bachelard. El agua es la tumba del fuego y la tumba de los hombres. En lo lejano, cuando parece que la noche y el mar juntos han concluido el simbolismo de la muerte, el soñador oirá, en palabras de Paul Claudel, el tono del sistro sepulcral, el clamor del tambor de hierro en la sombra compacta, percutido con un golpe terrible. Todo lo que la muerte tiene de pesado, de lento, está también marcado por la figura de Caronte. Las barcas cargadas de almas están siempre a punto de zozobrar. Asombrosa imagen en la que sentimos que la muerte teme morir y el ahogado sigue temiendo el naufragio. La muerte es un viaje que nunca termina, una perspectiva infinita de peligros. El peso que sobrecarga la barca es tan grande porque las almas son defectuosas. La barca de Caronte se dirige siempre a los infiernos. No hay barquero de la dicha. La barca de Caronte es pues un símbolo ligado a la indestructible desgracia de los hombres que atraviesa las edades del sufrimiento. Como dice Saint-Saëns, La barca de Caronte seguía estando en servicio cuando él mismo había desaparecido ante los primeros fervores del cristianismo. Paciencia, ya resurgirá. ¿Dónde? Por todas partes. Ya en los primeros tiempos de la iglesia de los galos, en la abadía de Saint-Denis, sobre la tumba de Dagoberto, ese rey, o más bien su alma, había sido representada atravesando el cocito en la barca tradicional. A fines del siglo XIII, Dante, con toda autoridad, había restablecido al viejo Caronte como barquero en su infierno. Después de él, en la misma Italia, más aún en la ciudad católica por excelencia y trabajando bajo los ojos de un papa, Miguel Ángel lo representaba en su fresco del juicio final, junto a Dios, a Cristo, a la Virgen y a los santos. Y Santín concluye: sin Caronte no hay infierno posible. Y acaba Gastón Bachelard y acabamos este viaje. En los campos de Champaña, tan poco soñadores, sin embargo, se pueden encontrar rastros del viejo barquero. En algunos pueblos cobran todavía fuera de la iglesia la contribución del óbolo. La víspera de los funerales, un pariente del difunto va de familia en familia a entregar la moneda de los muertos. En resumen, el hombre de pueblo o el poeta o un pintor como Delacroix, todos descubren en su sueño la imagen de un guía que debe conducirnos en la muerte. El mito que vive bajo la mitopea es un mito muy simple, asociado a una imagen muy clara. Por eso es tan tenaz. Cuando un poeta vuelve a tomar la imagen de Caronte, piensa en la muerte como en un viaje, reviviendo los más primitivos funerales. A este lado de la tumba.
I have no way to prove it, no proof, but I believe. Thousand and one nights of this, and then I will be free. My prison will be broken down, the dark will come undone. 1,001 nights of this, and then the change will come. Never makes a sound. believe it, but just you wait and see. 1,001 nights of this, and then I will be free.
Pues sí, I'll be free, seré libre, libre, al menos libre de esta encarnadura mortal. Y nos habíamos quedado pensando que, aunque ya terminamos aquí todo nuestro recorrido funerario griego, pero nos hemos quedado pensando sobre toda esta educación o instrucción que se proporcionaban los pueblos en textos como los libros tibetanos, el libro tibetano de los muertos, el egipcio, o estas instrucciones a seguir en el más allá, en el traspaso hacia los otros mundos invisibles. Siempre todas las culturas han tenido su pequeño manual sagrado de instrucciones, y todo ello lo hemos perdido. En fin, no hablaré ahora de esto, pero otro día os amenazo con hacerlo, aunque no os guste. Y después de todo esto que hemos dicho ya, iba a leeros, a presentaros dos libros que acaban de salir hace muy poquito, y leeros uno de los cuentos que lo componen. Un conjunto de cuentos que me parece maravilloso, de un autor que, por cierto, también se suicidó y deberíamos haberlo incluido en nuestro lote de hoy, pero lo haremos la semana que viene, porque es un relato un poco largo y no nos dejaría comentaros otro o acabar de explicaros otras cosas. Así que lo que haremos será cambiar este relato que os íbamos a leer y que nos ocuparía mucho tiempo, pero ya os digo que lo leeremos la semana que viene, por otro relato de un autor que ya tuvimos aquí en el programa anterior, el israelí Edgar Keret, de su libro Un hombre sin cabeza, y que tenía muchas ganas de leerlo, aunque no es que venga a cuenta de nada en concreto, pero me gusta cómo plantea las cosas en este muy breve relato llamado, incluido en su libro Un hombre sin cabeza, editado por Siruela, hace no creo que mucho. Bueno, os lo voy a decir, para que nunca doy datos de nada. Pues no, editado en el año pasado, en el 2011. Y que lleva por título Un pensamiento en forma de cuento. Un pensamiento en forma de cuento. Bueno, la música también se toma un pensamiento, pero nosotros os recordamos que seguís a la escucha de este lado de la tumba, y que ahora sí escucháis ya Un pensamiento en forma de cuento de Edgar Keret. Esta es la historia de unas personas que un día vivieron en la luna. Allí ya no hay nadie, pero hasta hace pocos años aquello estaba a rebosar de gente. Las personas que vivían en la luna se creían muy especiales, porque podían tener los pensamientos con la forma que quisieran. con forma de cazuela o de mesa y hasta con forma de pantalones de campana. Y así las personas de la luna podían llevarle a la novia un regalo tan original como un pensamiento de amor en forma de taza de café o un pensamiento de fidelidad en forma de jarrón. Resultaban muy impresionantes todos esos pensamientos convertidos en formas, solo que con el tiempo cuajó entre las personas que vivían en la luna una especie de acuerdo que determinaba el aspecto que cada pensamiento debía tener. Un pensamiento sobre el amor materno tenía siempre forma de visillo, mientras que el pensamiento sobre el amor paterno se materializaba en forma de cenicero. De manera que, sin que importara a qué casa llegara uno, siempre podías adivinar qué pensamientos y en forma de qué estarían ordenadamente esperando en el carrito del té del salón. De todas las personas que había en la luna, tan solo había una que diera forma a sus pensamientos de manera distinta a los demás. Era un chico joven y un tanto peculiar que se pasaba el día haciéndose preguntas existenciales y algo fastidiosas. El pensamiento principal que le rondaba la mente era del tipo del que está convencido de que todas y cada una de las personas tienen por lo menos un pensamiento único y exclusivo. Un pensamiento con un color, volumen y contenido que solo a esa persona se le hubiera podido ocurrir tenerlo. El sueño de ese joven era poder construir una nave espacial con la que dar vueltas por el espacio para reunir todos los pensamientos exclusivos que hubiera. Nunca asistía a actos sociales ni salía para divertirse, sino que se dedicaba todo su tiempo a construir la nave. A esa nave le montó un motor con forma de pensamiento de cavilación y un sistema de dirección en forma de lógica acrisolada. Y aquello era solo el principio. Después le fue añadiendo muchísimos más pensamientos ingeniosos que le ayudaran a pilotar la nave y a sobrevivir en el espacio. Solo que sus vecinos, que lo observaban trabajar, veían cómo se equivocaba todo el tiempo, porque solo alguien que realmente no entiende puede poner un pensamiento de curiosidad a modo de motor, cuando está más que claro que un pensamiento de ese tipo tiene que tener la apariencia de un microscopio. Por no hablar de que un pensamiento de lógica acrisolada, si no se quiere que resulte de mal gusto, debe tener la forma de un estante. Intentaron explicárselo, pero él simplemente no los escuchaba. Las ansias de llegar a encontrar todos los pensamientos exclusivos y únicos del universo lo apartaron del buen gusto y de toda conducta juiciosa. Una noche, mientras el joven dormía, se reunieron en la luna unos cuantos de sus vecinos y por compasión le desmontaron la nave hecha de pensamientos que casi estaba terminada y se los ordenaron de nuevo. Cuando el joven se levantó por la mañana, encontró en el lugar en el que había estado la nave estanterías, jarrones, termos y microscopios, y todo formando un montículo que cubría el pensamiento de la pena por su perro muerto, pensamiento materializado en un mantel bordado. Al joven no le hizo ninguna gracia la sorpresa. En lugar de dar las gracias, le dio un arrebato de rabia y se puso a romper todo lo que encontraba a su paso, llevado por un ataque de locura. Las personas de la luna lo miraban atónitas porque no les gustaban nada los alborotos. La luna, como es bien sabido, es un satélite con muy poca gravedad, y cuanto menor es la fuerza de la gravedad de un planeta o de un satélite, más depende este de la disciplina y del orden, porque todos los objetos que hay en él solo necesitan que se les dé un suave empujoncito para perder el equilibrio. Así que si todo el que sintiera un poco de amargura empezara a armarla, la cosa podría terminar en una verdadera catástrofe. Al final, cuando se dieron cuenta de que el joven no se iba a calmar, no les quedó más remedio que pensar en cómo detenerlo. Entonces tuvieron un pensamiento de soledad del tamaño de 3 metros por 3 metros y metieron al muchacho dentro. Un pensamiento del tamaño de un calabozo y con el techo tan bajo que cada vez que el muchacho se daba contra una de las paredes notaba una especie de descarga de frío que le recordaba que en definitiva estaba solo. Fue en esa celda donde tuvo un último pensamiento de desespero en forma de soga. Una soga a la que le hizo un lazo y de la que se terminó colgando. A las gentes de la luna les entusiasmó muchísimo la idea de la soga de la desesperación con el lazo en un extremo. Y enseguida empezaron a tener su propio pensamiento de la desesperación y ponérselo alrededor del cuello. Y así fue como las personas de la luna se extinguieron poco a poco, hasta que no quedó más que aquella celda de aislamiento. Solo que después de unos cuantos siglos de tormentas espaciales, esta también quedó destruida. Cuando la primera nave espacial llegó a la Luna, los astronautas no encontraron a nadie. Lo que sí encontraron fue un millón de pozos. Al principio los astronautas creyeron que aquellos pozos eran tumbas antiguas pertenecientes a las personas que un día habitaron la Luna. Fue solo al comprobarlo más de cerca cuando descubrieron que aquellos pozos no eran más que pensamientos sobre nada.
Vaya postura de que no te has puesto.
Y así seguirás a este lado de la tumba. Con el correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. De correos 12065 de Barcelona, 12065 de Barcelona, 08080. El podcast a este lado de la tumba .contrabanda.org. Y el blog juannicho.wordpress.com. Sí, espero que os haya gustado este cuento, que para mí es muy significativo, dice muchas cosas en muy pocas palabras. En este mundo en el que todo realmente es mental, todo es mental, todo son construcciones mentales en las que vivimos, en esta especie de gran mundo onírico. Y que también me ha recordado a un relato de Roland Topor, en el que unos astronautas llegan a un planeta en el que encuentran un espectáculo, como se diría, dantesco, con una serie de personajes encerrados en pequeñas jaulas, con una sustancia extraña, como de jaulas blanquecinas, como calcáreas, y cuando intentan liberar a esos seres que están dentro de esas pequeñas jaulas casi diminutas, cuando van cerrando las jaulas, se dan cuenta, se van apercibiendo de golpe que esos seres van muriendo uno tras otro y se preguntan qué es lo que habrán hecho mal, hasta que descubre uno de ellos que eso que ellos habían creído que eran barrotes no eran otra cosa que sus propios huesos. Cerramos la parte que dedicamos la semana anterior a las cabezas cortadas. Teníamos muchas cosas que traeros y en concreto una gran cantidad de historias relacionadas con la guillotina, pero al final hemos pensado que mejor lo dejamos correr y simplemente os comentaré el inicio de una novela y un último fragmento del brillante ensayo de Sergio González Rodríguez, El hombre sin cabeza, en el que nos cuenta lo siguiente. En náhuatl, la palabra que significa cortar la cabeza a alguien quiere decir también recoger una espiga con la mano, quechcotona. Así, la historia mexicana tiene tres iconos vinculados con la decapitación: los chomplantli, o empalizadas aztecas que sostenían cráneos de víctimas sacrificadas a los dioses con cuchillos de obsidiana; la cabeza mutilada del clérigo Miguel Hidalgo y Costilla, que proclama la guerra independentista a principios del 800 y fue puesta dentro de una jaula de hierro por la tropa española para escarmiento de los rebeldes; y el bandido revolucionario Francisco Villa del siglo pasado, de quien violaron su tumba y cortaron la cabeza pocos años después de muerto. Nadie ha demostrado dónde quedó esta. Se rumorea que el cráneo forma parte de una colección de la secta universitaria Skull and Bones en Estados Unidos. O continúa enterrada en una montaña mexicana. En todo caso, su recuerdo flota y transcurre de aquí hacia allá en la imaginación de muchos. Aquí enlazamos en una de nuestras asociaciones directas con una novela muy divertida que la verdad la he tenido que leer de un tirón, aunque leo muchas cosas a la vez, pero de un tirón porque me ha encantado, que es de alguien que también os habíamos traído aquí otra vez con su novela Un dulce olor a muerte, pero en este caso es Escuadrón Guillotina, la obra que os traemos de Guillermo Arriaga. Os leo solo un fragmento de esta hilarante obra en la que en el inicio, en el campamento de Pancho Villa, de Francisco Villa, del que nos acaba de hablar Sergio González, que se encuentra en las afueras de la ciudad de Torreón, que acaban de conquistar, se acerca al campamento este, el protagonista de esta novela, que viene a proponerle algo. Viene a venderle alguna cosa a este célebre general bandido, como lo llama Sergio González, revolucionario mexicano Francisco Pancho Villa. Ya iban las palabras de Escuadrón Guillotina de Guillermo Arriaga, extraídas del inicio, del comienzo mismito de la obra. Buenas tardes, General Villa. Buenas tardes, Coronel Rojas. Soy el licenciado en Derecho Feliciano Velasco y Borbolla, de la Fuente, a sus órdenes. Y extendió su mano hacia Villa, pero Villa solo lo miró. El hombrecito no supo qué hacer. Retiró lentamente su mano, se limpió el sudor de la frente con la manga de su saco, tragó saliva y sonrió. General Villa, dijo parsimonioso, he venido a usted a mostrarle un invento formidable que será de gran provecho para la Revolución. Con este invento, señor general, tenga la seguridad de que creará terror entre las tropas enemigas. Cualquiera que se atreva a enfrentar a la División del Norte lo pensará dos veces. —¡Ya lo piensan dos veces! —terció enérgico el sargento Ortiz. El licenciado se quedó callado y solo atinó a sonreír estúpidamente. Respiró y continuó con su perorata. —Tiene usted toda la razón, pero este invento sirve como ayuda para justiciar a los prisioneros sin necesidad de andar gastando parque, el cual, como ustedes saben, está rete escaso y no vale la pena dispendiarlo en otros menesteres que no sean los de la guerra misma. Con este aparato que traigo, ya no se precisa fusilar al enemigo. —Si por eso mismo los ahorcamos —interrumpió de nuevo el sargento Ortiz. —Sí lo sé —dijo el chaparro—, pero ¿qué hacen cuando no encuentran un palo alto? —Pues los quemamos vivos o los agarramos a machetazos, eso es lo de menos —le contestó el coronel Rojas. —Pero mire, mi coronel —continuó Velasco—, con este invento que les vengo a mostrar se ejecuta a los prisioneros sin la menor preocupación. ¿Por qué no vienen a verlo? Y si quieren lo probamos. Los llevó el hombre aquel hasta un carromato en donde le esperaban sus ayudantes. Un tipo alto y desgarbado, de nariz grande y ojos sumidos pero vivaces, y el otro un mocetón de estatura regular, cachetes abultados y cabeza grande. El licenciado Velasco solicitó a sus invitados que guardaran unos minutos y dio una orden sonora. ¡Ármenla! Los asistentes presurosos se dedicaron a armar el aparato. Sacaron vigas, cuerdas, poleas, clavos, martillos, soleras. Con rapidez montaron una estructura en cuya parte superior se encontraba colocada una plancha de hierro. El licenciado Velasco caminaba de un lado a otro nervioso, frotándose continuamente las manos. Una vez que todo estuvo listo, se detuvo frente al general y sus acompañantes y empezó a hablar. Esto, señores, se llama guillotina. Es un instrumento extraordinario capaz de segar la vida en un instante. El hombrecillo miró sonriente a Villa y caminó hacia el aparato. Tomó en sus manos un cordón que remataba en una polea y jaló. Desde arriba se desprendió la enorme plancha metálica, produciendo en su caída un golpe seco y fuerte. El general y sus compañeros se quedaron asombrados. El comerciante alzó los brazos como si hubiese terminado un acto de magia. Hizo que uno de sus ayudantes volviera a alzar la cuchilla, fue por un leño grueso y pesado, lo metió en la base del aparato y tiró de nuevo del cordón. El leño salió partido en dos con tal facilidad que parecía que lo que se hubiese partido fuera una ramita. ¿Para qué sirve eso?, le preguntó pasmado el coronel Rojas, sin entender del todo en qué podía utilizarse el mentado aparato. ¡Ah!, exclamó el hombrecito. Eso me gustaría demostrárselo, claro, siempre y cuando nos lo permita, mi general Villa. ¿Es eso posible? Villa asintió. Pero para ello, requiero de algunos prisioneros de los que usted haya dispuesto a justiciar. Necesito de unos cuantos. ¿Podríamos traer algunos, mi general? Villa, con una seña de su mano, mandó a Ortiz por ellos. Este invento, continuó el comerciante, sirvió de mucho en la Revolución Francesa, la cual se realizó hace casi dos siglos, y por ello he pensado que puede ser de gran utilidad en esta revolución que es la nuestra, dijo enfatizando la palabra nuestra. El general Villa miró con recelo al Catrín. No le inspiraba mucha confianza, pero se quedó callado. El sargento Ortiz llegó con los presos, los traía de todo tipo, gordos, flacos, altos, bajitos. Se cuadró ante Villa. Orden cumplida, mi general. Los prisioneros, ignorantes de lo que les iba a suceder, pero con la certeza de que pronto llegaría su hora final, se amontonaban entre sí como se amontonan las reses en los mataderos. El general revisó con detenimiento a los cautivos uno por uno de arriba abajo. Clavó sus ojos en uno alto y flaco. Ese, dijo señalando con la cabeza. Muy bien, dijo el hombrecillo y ordenó a sus ayudantes ir a por él. El tipo alto y flaco no supo qué hacer y se dejó llevar mansamente hasta la guillotina. Los asistentes lo obligaron a arrodillarse y colocaron su cabeza en una cuenca redonda que se encontraba en la base del aparato. La gente, que empezaba a notar que algo extraño sucedía, rodeó el lugar silenciosa. Villa, impaciente, esperaba con los brazos cruzados. Terminados los preparativos, Velasco ofreció al general tirar del cordón. Villa caminó con lentitud y tomó la cuerda que le ofrecían ansiosas las manos del licenciado. ¡Ahora jale, general! Villa accionó el mecanismo y la cuchilla cayó instantáneamente sobre el cuello del condenado, cortándole la cabeza de tajo. Una mujer de entre el público gritó con horror y se desmayó. El hombrecito sonrió feliz por la demostración de suma eficacia de su aparato. Villa, por su parte, contemplaba absorto los últimos estertores del cuerpo decapitado. Los demás prisioneros, sobrecogidos por el terror, miraron paralizados el macabro espectáculo que les tocaba continuar. Con los ojos desorbitados y el rostro demudado, imploraban al cielo para no ser los próximos. Villa, todo él salpicado de sangre, parecía no creer lo que veía. Sin embargo, en su mirada se reflejaba ese peculiar brillo que poseían sus pupilas cuando algo le agradaba de verdad. El licenciado Velasco, a sabiendas de su éxito, se puso enfrente del general y empezó a hablar como merolico. Como ustedes habrán podido notar, la guillotina terminó rápidamente con la existencia de este individuo, señaló el cuerpo descabezado de la víctima que temblaba ligeramente y continuó. Lo ha hecho de tal manera que causa entre todos los demás un sentimiento de miedo y respeto. Un verdadero tumulto se había formado alrededor de la escena. La mayoría miraba consternada. Villa, con notorio interés, preguntó: ¿Y cuánto le dura el filo a la hoja? Para miles de ejecuciones, mi general, contestó el chaparro. Este producto está absolutamente garantizado. Si quiere, lo probamos de nuevo. Villa asintió. Los presos que habían escuchado la conversación se arremolinaron entre sí para no hacerse notar, tratando de esconderse unos detrás de los otros. La gente expectante aguardaba la designación del siguiente condenado. Tocó su turno a un prisionero moreno de cabello chino. Los asistentes fueron por él, pero el moreno se resistió pidiendo clemencia a gritos. «Mejor fusílenme, mátenme a balazos, pero así no», gimió desaforado. Fue necesario que varios soldados ayudaran a llevarlo al cadalso. Sin embargo, el preso se alzaba con fuerza y sacaba su cabeza de la cuenca cada vez que ahí la colocaban. La lucha desigual parecía no tener fin hasta que al final el sargento Ortiz se le ocurrió dar la vuelta y jalarlo de los ensortijados cabellos. Por fin se logró inmovilizar al sentenciado. El comerciante jaló del cordón y la cuchilla homicida cumplió de nuevo su cometido. La cabeza del moreno quedó suelta entre las manos de Ortiz, quien la alzó victorioso. Villa, visiblemente emocionado, hizo que el procedimiento se llevara a cabo varias veces. En todas, la guillotina hizo rodar las cabezas entre el polvo. Uno a uno los prisioneros fueron ejecutados y hubo necesidad de traer a más para que el general quedara realmente convencido.
Cabeza cortada. Como el que ve en un sueño rodar su cabeza cortada. Como el que ve rodar su cabeza en la realidad de un sueño. Como el que ve la realidad como un sueño cortado de su cabeza que rueda cortada.
Pues sí, amigos y amigos y amigas, tras este poema de Leonidas Lamborghini, que ha acompañado en el rodar de las cabezas de este espeluznante fragmento de la muy jocosa obra de Guillermo Arriaga, y muy bien escrita además, Escuadrón Guillotina, pasamos a las últimas cosas ya de nuestro programa de hoy. En concreto, os voy a leer ahora, yendo rápidos, unos fragmentos de un escrito, ya que el otro día, hace un par de días, vi una película que me pareció de lo más precioso que he visto en mucho tiempo. Es una película sueca de un director que no recuerdo su nombre, la película ya tiene unos pocos años, pero no la había visto, y se llama Déjame entrar. Y después de verla, ya sabéis que hay un ingrediente vampírico en la historia de estos niños protagonistas de la película. Pensé en traeros aquí algo relacionado con, ya que la vampira es la chica, traeros algo relacionado con Carmilla o las vampiras mujeres, pero luego pensé que sería más interesante acercarnos al mundo de los niños y sobre el mundo de los niños al que dedicaremos casi íntegramente, aparte del relato de este autor que no hemos podido leeros hoy y que ya os voy a decir quién es, Brice D.J. Pankake, editado por Alfa de Kai. Junto a ese relato de Brice Pankake, os leeremos os traeremos diferentes cosas relacionadas con la infancia en sus miles de variantes que aquí acostumbramos a merodear. En fin, lo primero que me recordó, me inspiró esta película, o me llevó, es a un texto publicado por Valdemar en su colección Intempestivas, en su libro El Día del Niño, la infancia como territorio para el miedo. A ver si nos da tiempo a que os lo lea, solo un trocito del texto de Jesús Palacios, incluido en este libro, y titulado Peter Pan era un freak, y subtitulado Sobre infancias eternas y otros infiernos. Después de haber hablado sobre Peter Pan, nos lo relaciona con lo que os estaba contando ahora mismo. De la idea encantadora de Peter Pan, donde solo entre líneas aparece reflejada la monstruosa soledad y tristeza de su condición, a la de una infancia eterna, completamente infernal, monstruosa, hay solo un paso. Si el personaje creado por Barry resulta superficialmente envidiable, lo es porque, sobre todo, aparece retratado en forma heroica y divertida. Pero con un leve desplazamiento, ese mismo don, prácticamente divino, que representa su infancia interminable, puede transformarse en una auténtica maldición que convierte a su portador en un monstruo amenazador para quienes le rodean, el resto de los seres humanos, condenados a crecer y envejecer, y para él mismo, condenado a su vez a la soledad hasta el fin de los tiempos. Parece evidente que en este sentido Peter Pan no sería otra cosa que un vampiro. El vampiro moderno cristaliza como personaje precisamente en la misma época en la que hace su aparición Peter Pan, o apenas algunos años antes, en 1897, con el Drácula de Bram Stoker. Es también, por lo tanto, un hijo de pulsiones muy similares, entre ellas el deseo de inmortalidad y eterna juventud, aunque al principio del libro Drácula aparezca como un anciano, de miedos y deseos no solo intemporales, sino también característicos de la sociedad victoriana. Sin embargo, al contrario que en el caso de la deliciosa criatura soñada por Barry, el vampiro es lisa y llanamente un personaje malvado, infernal, dañino, cuya inmortalidad consigue únicamente al precio de la vida de seres humanos inocentes. La eternización, la inmortalidad, es pues una enfermedad contagiosa que lleva aparejada la necesaria muerte de los demás, de quienes no la desean, o al menos no la quieren, si primero han de pagarla con su alma. En cierto modo, se podría pensar que el vampiro es una demonización del mismo impulso primario del que surge Peter Pan, una prueba de lo que los seres humanos pensarían de inmediato de encontrarse con Peter en el mundo real, en lugar de en la soñada tierra de nunca jamás. Allí, en el escenario mitológico y onírico de una infancia experimentada universalmente y universalmente perdida por todos, Peter es un dios pagano. Aquí, en el mundo real, donde crecer, envejecer y morir es ley de vida, el dios pagano se convierte, como les ocurrió de hecho a muchas viejas deidades del pasado, en un demonio. Stoker, cuya novela tuvo ya de por sí suficientes problemas con la censura y los moralistas de su tiempo, debió de pensar sin duda, al menos en alguna ocasión, en el potencial diabólicamente perverso de un niño vampiro, de un niño congelado en su infancia por el virus del vampirismo. La idea de una infancia eterna, producto o no de la blanca magia que rodea a Peter Pan, sino del mordisco contagioso y maligno del vampiro, reconvierte el tópico mismo de la infancia como época dorada, como paraíso perdido, en una monstruosa deformación de la misma. No one, they clutch their faces, they're only Si es cierto que Drácula y los vampiros literarios son demonios, enemigos naturales de la raza humana, no menos cierto es que cargan, como han explotado hasta el aburrimiento escritores y cineastas, con la maldición netamente romántica de su inmortalidad. Con la condena de ver pasar siglos y milenios mientras sus amigos, enemigos, amantes y familiares se convierten en polvo sin que ellos puedan evitarlo, salvo convirtiéndolos en monstruos como ellos mismos. La tristeza eterna del vampiro, que también aparece en el personaje de Stoker, aunque mucho menos señalada que en sus cientos de descendientes, es un tópico inevitablemente asociado al personaje, sea cual sea el tratamiento que le den los diferentes autores. Pero si además esa tristeza eterna aparece encerrada en el tierno cuerpo de un niño, condenado a la inmortalidad sin crecer nunca, sin madurar físicamente, el resultado es desoladoramente escalofriante, perverso y antinatural. Ahora, Peter Pan no solo es un niño trágico mirado por los demás y hasta por sí mismo como diferente, distinto, sino que además esa diferencia representa una agresión maligna hacia el resto de la humanidad. Se alimenta de ella, necesita la sangre y el alma de sus víctimas humanas para seguir viviendo su eterna infancia de Nosferatu, de no muerto. Su boquita infantil posee los afilados dientes del depredador. Su cariñoso abrazo de infante, que parece buscar el pecho maternal, es una trampa que trae la muerte, y algo peor que la muerte. Y además, su cuerpecito de niño esconde una edad que puede ser de cientos o miles de años de maligna inmortalidad.
Fish, 'cause they don't have any fear.
Y bien, tras este tema de este hombre, del Kurt Cobain de Nirvana, que se hizo el aniversario de también de su suicidio, hacía tiempo que no acudían a nuestro conciliábulo sónico tantos suicidas, pero bueno, hoy sin buscarlo han venido ellos solos, así que quiere decir que nuestro magnetismo de apoyo hacia ellos ha surtido algún tipo de efecto. En fin, nos vamos despidiendo, lo vamos a hacer con un par de poemas cortos. Bueno, primero os quería comentar que la semana pasada os leí os intenté recordar unos versos de un poema de un peruano, Luis Hernández Camarero, y en realidad lo hice mal porque lo dije mal. Me refería a esas rosas que están intentando fabricar sin espinas para poder manejarlas mejor, cuando, como dice este hombre, Luis Hernández, que lo dije al revés, ella te hiere como una rosa y no como cabría esperar con sus espinas. Una rosa te hiere siempre con su flor. Esto es lo que quería decir ahora. Y, en fin, nos vamos a ir marchando ya. Y lo haremos, como os he dicho, con un autor ruso, un tipo que murió muy joven, esta vez de accidente, y que las canciones que hacía, en este caso un cierto paralelo con Kurt Cobain, pero este hombre era mucho más sereno y con una visión de la vida bastante más sabia, se llama Víctor Tsoi. Y era el, podríamos decir, el, si es que esa palabra se puede decir, bueno, uno de los integrantes del, iba a decir el líder, pero no me gusta nada, del portavoz, porque era el que cantaba, del grupo Kino. Y gracias al blog de Natalia Litvinova lo hemos conocido, aunque ya sabíamos de este grupo, y os voy a leer la traducción que ha hecho ella de una de sus canciones, que no os la puedo decir en ruso el título porque no sé cirílico, pero ella lo ha traducido, ella es argentina, lo digo por la forma en que pone algunas palabras argentinizadas. Cerrá la puerta detrás de mí, me voy. Y este es el poema de Víctor Tsoi, que luego sonará en forma de canción. Dicen, y nos sirve además para despedirnos, dicen, ellos no pueden arriesgarse porque tienen una casa, en la casa arde la luz, y no sé exactamente quién tiene razón. En la calle me espera la lluvia, a ellos los espera la cena. Cerrá la puerta detrás de mí, me voy. Cerrá la puerta detrás de mí. Y si de repente te aburre tu luz cariñosa, tenés un lugar con nosotros. Hay lluvia para todos. Mira el reloj, mira el retrato en la pared. Escucha, allá detrás de la ventana, nuestra risa. Cerrá la puerta detrás de mí, me voy. Cerrá la puerta detrás de mí, me voy.
Нельзя рисковать, потому что у них есть дом. В доме горит свет. И я не знаю точно, кто из нас прав. Меня ждет на улице дождь, и ждет дома обед. Закрой за мной дверь, я ухожу. Закрой за мной дверь, я ухожу. Если тебе
тебе вдруг наскучит твой ласковый свет, тебе найдется место у нас, дождя хватит на всех. Посмотри на часы, посмотри на портрет на стене, прислушайся там за окном, ты услышишь наш смех. Закрой за мной дверь, я ухожу. 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 Закрой за мной дверь, я ухожу.
Y bien, amigas y amigos, nos vamos marchando con este tema de cierra la puerta detrás de mí, me voy, pues yo también me voy. Espero que os haya gustado el programa y también, sobre todo, esta preciosa letra de esta canción que está sonando ahora, de Víctor Choy y Kino, traducida por Natalia Litvinova, y que la podéis encontrar en su página animalesenbruto.blogspot.com.es, en la que dice cosas a las que nos sumamos y os decimos: también tienes un lugar con nosotros, hay lluvia para todos. Y nos marchamos con un tema de un minuto solo, que es lo que nos queda, de unas chicas de un grupo punk también de allí, de Rusia, que ahora se ven en la difícil tesitura en esta oleada represiva planetaria de que las encierren casi hasta de 1 a 7 años por uno de sus conciertos espontáneos en la calle, y en este caso uno en una catedral pidiendo a Putin que se disuelva. En fin, nos marchamos y os dejamos con los Pussy Riot. Hasta siempre. Chao. Un abrazo muy grande a todas y a todos. Hasta siempre. Chao.
No pierdas la cabeza, tus novelas tanto. No pierdas la cabeza, no pierdas la cabeza.